Siguiendo en esta tarde tan linda de la ciudad de Resistencia, en el programa de la CTA de los y las trabajadoras de la Argentina, vamos a recibir a una compañera entrañable, militante, maestra de por lo menos de algunos de los que estamos y algunas de las que estamos en esta mesa, trabajadora de la educación. Ella realmente hace, yo estaba tratando de acordarme los años, pero voy a decir más de 20 años, que es una militante no solo por los derechos de los les y las trabajadoras, sino también en la erradicación de la violencia de género. Así que estamos, vamos a recibir a la compañera Lucy Soria, o Lucía Soria, con esta intervención, hablando un poco del contexto histórico de la violencia de género.
Hola.
Hola, sí. Lucy. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Hola, estamos los tres en coro, te saludamos. Dani Aguirre, Rubén Cerrulla y bueno, ¿y quién te está hablando? Pero fue sin un practicar, nos salió.
Enorme, un beso enorme desde acá a través del éter.
Sí, la verdad. La verdad que estamos muy contentos de poder por fin tener esta charla contigo. Estuvo acompañándonos en el primer momento la diputada nacional, la compañera Lucila Massim, y también, bueno.
Sí, estuve atenta.
Bueno, Lucy, la verdad que es un gusto, y seguramente esta tarde, como en cada momento que compartimos, vamos a poder reflexionar, como dice Dani por ahí, desaprender y volver a aprender. Así que desde ya muchísimas gracias por compartir todos estos años de formación y de militancia que tenés.
Bueno, primero y principal agradecerle a ustedes por esos hermosos conceptos que tienen de mí.
No te hagas lo humilde, Lulú.
Los quiero mucho, ustedes saben cómo los quiero.
Nosotras también.
Bueno, a mí me tocaba referirme al contexto histórico de la violencia de género. Y en realidad le di un montón de vueltas a ver por dónde empezaba. Y tendríamos que empezar allá por el año 1960, que es cuando se comete el femicidio de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. La Asamblea General de las Naciones Unidas tardó un montón de tiempo en declarar que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres iba a ser justamente la fecha en que ellas fueron asesinadas, que fue en el 1960. En nuestro país, yo creo que nosotras, y sobre todo yo como trabajadora de la educación y militante de género, como vos dijiste, debemos reivindicar todos los movimientos de derechos humanos, los movimientos de mujeres, y por qué no, los encuentros nacionales de mujeres tan vilipendiados, esos encuentros que en los que solamente salen en los medios de comunicación los problemas que solemos tener normalmente y que son conocidos por todos, que suceden durante esos encuentros. Pero nunca encontramos todo el debate, toda la charla, todas las participaciones de las compañeras, de miles de compañeras que debaten estos temas. Y que después se fueron concretando muchos de ellos en las leyes que nosotros tenemos con protegen a las mujeres o intentan por lo menos protegerlas, ¿no es cierto?
Sí, o por lo menos ir adaptando, digamos, nuestros códigos y las políticas públicas para poder justamente tener esta otra mirada, porque lo que antes se tomaba como normal o como que, bueno, la mujer se lo buscaba o era puertas adentro y de eso no se hablaba, hoy todo eso
era solamente de la familia.
Absolutamente.
Y totalmente se trataba así, como violencia familiar, hasta que justamente se pudo, a través de todos estos encuentros, de todas estas leyes que fueron surgiendo en nuestro país, y recordemos en eso también, no quiero dejar pasar, que el gran hacedor de muchas de nuestras leyes y el que nos tuvo la voluntad política de otorgarnos esas leyes, en realidad fue Néstor Kirchner.
Tomó la decisión, digamos.
Claro, tomó la decisión. Durante su gobierno fue muy extensa la lista de leyes que surgieron. Y tenemos mucho que agradecerle a Néstor las mujeres. Y bueno, también tenemos que pensar que, tenemos que saber que nuestro país tiene pactos internacionales de derechos humanos y que están incluidos en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, que se reformó en la reforma de 1994. También yo creo que lo que nos falta mucho aprender a las mujeres son sobre legislación. Hay mucha gente que no, muchas mujeres sobre todo, que no conocen sus derechos. Nosotros tenemos en nuestro país también tres fechas que forman parte de nuestro calendario feminista. Una de ellas es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y nos ha costado mucho hacer entender, comprender a la sociedad que no es un día de festejo, de recibir regalos, bueno, si llegan siempre dicen.
Sí, así Dani decía hace dos programas atrás, no es para regalar bombones ni flores.
Exacto.
Sino es para
justamente. Es un día de reflexión, debemos recordar que muchas mujeres perdieron la vida quemadas en una fábrica por reclamar que les bajen las horas de trabajo, tenían 16 horas, debían tener las 8 horas de trabajo. O sea, todos esos derechos conquistados han dejado sangre en el camino, hemos perdido compañeras, hemos perdido compañeros, peleando, luchando, tanto el 8 de marzo como el 1 de mayo, ¿no es cierto? Otra de las fechas para nosotros muy importante es la del 3 de junio. Si bien es una fecha muy reciente, se debe a que en el 2015 en la provincia de Santa Fe, en Rufino, ¿no es cierto?, fue asesinada una niña, una jovencita, adolescente de 14 años, que estaba embarazada y que ella fue a reclamarle a su exnovio que reconociera a su bebé porque ella no quería perderlo, quería tenerlo. Y fue asesinada en la casa de los abuelos del pibe y después sepultada en el patio de esa casa de los abuelos. Y fue el momento en que los movimientos feministas dijeron basta, ni una menos, y ahí surge ese ni una menos del 3 de junio. Y se llamaba Chiara Pérez, debemos recordarla, ese 3 de junio quedó grabado y es de allí, ahora ya hacen 8 años que lo estamos, que nosotras participamos en esas marchas. Y quiero aclarar también que no es la primera marcha, porque escuché en estos días, justamente debido al caso de Lucía,
de Cecilia,
que decían que era la primera marcha en el Chaco por un femicidio. No es así. Nosotros tenemos esas tres fechas que culminan el 25 de noviembre, ¿no es cierto?, que es así el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y son grandes nuestras movilizaciones hace muchísimos años. Aparte, debemos reconocer que el Chaco es una de las provincias que tiene muchísimas leyes que van acorde con las leyes nacionales. No olvidemos la ley Micaela. Todas leyes resistidas por muchos de estos grupos fundamentalistas, por las iglesias, han sido luchas terribles en cada en la Cámara de Diputados y demás lugares para poder obtenerlas, imponerlas y demás. Aún hoy todavía nos cuesta mucho poder llevar a cabo todas esas leyes.
Yo te hago una pregunta, Lucy. La ley Micaela, más allá de las capacitaciones obligatorias que por ahí desde los diferentes poderes establecen, ¿crees que alcanza con una capacitación, alcanza a lo mejor con una jornada para conocer? No. Obviamente me parece que es importante que se conozcan las leyes, pero ¿te parece que nuestros diferentes poderes del Estado están absolutamente formados en lo que significa el haber aprobado una ley como la ley Micaela?
No, cuesta muchísimo, absolutamente no. Cuesta mucho hacer entender, incluso en la misma administración pública. Además, ahí Rubén debe saber lo que pasó en la Cámara de Diputados un tiempo antes de las elecciones, cuando pedimos que las personas que iban a integrar las listas tuvieran perspectiva de género, que no tuvieran procesos, que estuvieran al día con las cuotas alimentarias. Con eso en realidad cumplen para las elecciones, ¿no es cierto? Pero con lo otro no, se han negado, la Cámara de Diputados ha negado que se pudiera hacer la capacitación a los candidatos.
Bueno, se ve que todavía falta muchos pasos por dar.
Muchos pasos por dar.
Por nuestras calles.
Sí. Y me parece que es necesario que justamente me voy a salir un poquito del tema. Habló Rubén de la campaña nacional por la justicia feminista.
Así es.
Y yo ayer tuve la oportunidad de escuchar por YouTube toda la charla, y nos falta mucho. Aún así, había una compañera jueza de Chile que pidió perdón y pidió disculpas porque en su país no tienen todo lo que nosotros tenemos acá, las leyes que tenemos, las instituciones que se han ido creando a raíz de tener el Ministerio de Género. O sea, eso es importantísimo. Y bueno,
hola,
y salieron
Lucy,
propuestas.
¿Cómo estás? Dani Aguirre te saluda. ¿Cómo estás? Sí. Un abrazo, Dani. Fuertísimo. Para vos decías que falta mucho. Ahora, ¿por qué falta mucho? ¿Porque se hizo poco? Si comparamos nuestra situación a lo que vivíamos hace 10 o 15 años, o 20, o 30, para darte un número, cuando comencé en la docencia. Yo recuerdo esas luchas cuando durante el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, se reforma el código y ya no era obligatorio para la mujer casada usar el apellido del esposo como si fuera parte de su propiedad. Exacto. Del momento en que no votaban, ¿cómo estamos avanzando? ¿Cuál es el ritmo que estamos llevando adelante?
Sí, es un avance y es un retroceso. Es dar 10 pasos para adelante y 10 pasos para atrás a veces. Los esfuerzos que se hacen a pesar de todo lo que tenemos en nuestro país, es imposible todavía, persisten todas las dificultades, ¿no es cierto?, para reducir, por ejemplo, los índices de violencia de género y de discriminación hacia las mujeres y a las identidades diversas también, porque también tenemos que hablar de eso.
Bien, Lucy, bueno, te cuento, mientras seguimos charlando, en cualquier momento va a haber una cadena o unas declaraciones del señor presidente, no sé si en carácter de cadena nacional, pero nos avisan que, en cualquier momento nos cortan. Así que con esa advertencia continuamos con nuestra charla.
Bueno, decir muy rápidamente que con respecto al femicidio de Cecilia, solidarizarme con su familia, pedir justicia por ella y repudiar enérgicamente el tratamiento que le dieron los medios de comunicación hegemónicos, no solamente los nacionales, los provinciales, algunos también han politizado el tema, ha sido muy utilizado electoralmente, y sobre todo creo que también se trató de estigmatizar a las organizaciones sociales, dañar las políticas públicas que de género que lleva adelante nuestro gobierno con mucho compromiso. Y bueno, de nuevo creo que han revictimizado a la víctima.
A ver, Lucy, sí, me parece sí. Que por ahí hablábamos la vez pasada con Dani, con Belén, cómo se trata, digamos, estos temas también en contextos colectivos, que nosotros pensamos en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo, en la administración pública, digamos, o de administración pública o cualquier administración, cómo se puede, digamos, empezar a revertir justamente, a lo mejor, replicando modos o maneras que justamente revictimizan, en este caso, a Cecilia, pero bueno, sin, a lo mejor sin solo hablar del caso de Cecilia, de los casos que ocurren en nuestros territorios, digamos, nuestra provincia, nuestro país, en el mundo. Pero la verdad que cuánto nos falta, como decías vos hoy, para poder tener las herramientas, porque a veces yo creo que lo que nos falta es seguir como en este caminito, digamos que, bueno, cuando uno, que se hace un jardín, cómo vas poniendo las flores y ves si salen lindas o tenés que reforzar algo. O sea, no es esto de, por eso decía hoy, una jornada de capacitación se alcanza. Me parece que es algo más cotidiano y que debería comprometernos a todos y todas las ciudadanas, digamos, más allá de...
Yo creo que sí. Esta problemática de la violencia de género no es solamente del Estado, sino que tenemos que ver todos los ciudadanos y ciudadanas. Y para mí hay algo muy importante, que ayer me dieron la razón estas mujeres que hablaban en la campaña nacional, porque yo siempre dije, tiene que ver con la educación. ¿Y en educación qué tenemos? Nosotros tenemos una ley muy importante, y no me voy a cansar de decirlo, la ESI.
Así es.
Si nosotros queremos cambiar el patriarcado, que se resiste, yo lo he vivido en el interior provincial, es como quien diría los tipos se resisten, el machirulaje, como dicen algunos, se resisten muchísimo a, por ejemplo, coordinar con las compañeras que se hacen cargo de las secretarías de género. Terriblemente se resisten. Y entonces, me parece a mí que tiene que ser con la ESI solamente. No va a haber otra forma si nosotros queremos erradicar todo esto.
Sí, por eso también a veces...
Y capaz que no lo vamos a ver nosotras,
Sí, pero también hay que seguir insistiendo qué significa la ley de educación sexual integral. Porque la verdad que si creen que es solo la parte biologicista, están... Hay personas que te discuten de ESI y no conocen la ley. Y cuando uno, por ejemplo, hay uno de los aspectos que trata la ley, que es el noviazgo sin violencia, o las relaciones de entre pares, porque voy a aclarar, entre pares, estoy diciendo, adolescentes, nuestros jóvenes, desde ahí hay que empezar. Y bueno, es uno de los aspectos que trata la ley, si en las escuelas se pudiera desarrollar, en nuestras instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades, se pudiera desarrollar íntegra, como dice, es educación sexual integral. Si pudiéramos, digamos, a lo mejor muchos de estos discursos, de estos posicionamientos, y lamentablemente a veces desde áreas gubernamentales, como puede ser, digamos, un municipio, sinceramente tendríamos que primero sentarnos a ver estas miradas para después poder trabajar, porque si no es imposible articular o imposible llevar adelante una política de Estado. Queda en la buena voluntad, o como nos enseñaban nuestros dirigentes, cuando sale la ley empieza la lucha real, digamos. Exacto, porque ahí hay que empezar a exigir que el cumplimiento no es un discurso, sino que es una acción cotidiana.
Que no queden solamente en el papel.
Así
que
es.
Las leyes no queden solamente en el papel.
Bueno, Lu,
que se Bueno, mi vida. No,
te cuento que te queda unos 2 minutitos, 3, así que como para que vayas cerrando, seguramente sabemos que tenías mucho más para aportar y nos encantaría que en otra jornada, en otro programa, puedas seguir, como yo digo, hablándonos, digamos, no es que nos enseñás, nos hablás, y eso es interesante porque a veces nos relaja para escuchar desde otro lugar.
Y bueno, decir solamente que históricamente las mujeres han sufrido exclusión, restricción, denegación de derechos. Estas acciones son discriminatorias y ejercidas por no solamente por los actores públicos, sino también por los actores privados, ¿no es cierto? Y representan por lo general los estereotipos de género que existen en nuestra sociedad y que aún hoy creo que no se comprende ni siquiera qué significan los estereotipos de género. Esa frase, porque a mí me preguntan muchas veces en los talleres y demás, ¿qué significa estereotipo de género? Y bueno, todavía persiste el hecho de que cuando vos vas, suponete, en un automóvil, yo no tengo automóvil, pero hay personas que lo tienen y van manejando, son mujeres, y los hombres les gritan cosas, anda a lavar los platos, o eso no sé, el volante no es para vos, todas esas cosas. Esos son estereotipos de género.
Sí, cuando hablamos de la división de tareas en el hogar, más claro que eso.
La división de tareas en el hogar. El tema del hombre que se pone contento cuando nace el varón y no se pone contento porque le nació una chancleta.
Eso. Sí, creo que eso también está ligado, la vez pasada hablábamos de la ley, digamos, para las políticas de cuidado.
Exactamente.
Bueno, también Exactamente. Es la mujer la que tiene que hacerse cargo del cuidado en la familia porque está estipulado así, no porque está haya alguna claro. otra razón.
No, no porque esté escrito en ningún lado,
sí.
sino por el simple hecho de ser mujer.
Absolutamente, eso cuando planteas el tema de discutir, digamos, que tiene la fuerza que tiene en lo cotidiano y que a su vez a veces está todavía reforzado por algunos ámbitos sí. institucionales.
Exactamente, exactamente.
Bueno, Lucy,
bueno, la verdad... Bueno. Para ir muchísimo. Despidiéndonos y no, yo bueno. públicamente agradecerte, Lucy, profundamente porque bueno. sin perder masculinidad, sin dejar de ser menos varón, sí. soy mejor persona gracias a vos y a tus enseñanzas y a tu militancia, y pude comenzar, como muchos otros compañeros en otros espacios de militancia, a deconstruirnos. Sí. Así que muchísimas muy gracias bien, y te mando
gracias,
un fuerte
Lucy.
Abrazo.
Gracias, Lucy. Te despedimos gracias, con Lucy. Canción.
Muy grande.
Gracias, Lucy. Un besito.
La canción que elegiste, Canción sin miedo de vivir.
Bien, bien, bien. Canción sin miedo.
Por Voces Chaqueñas. Bien.